estamos...
¡Mamma mía!
¡Mamma mía, sí!
¡Let me go! ¡Belzebub!
Esas dos cosas, sí, sí, sí.
Está muy bien. Bueno, pues a por otros 70 años de coral.
Bueno, que a
coral... No sé si decir a por otros 40 de dirección, porque eso ya es
hay que empezar,
decisión suya.
Hay que empezar a que aún lo releven, porque bueno, hay mucha responsabilidad, la verdad. Pero bueno, estoy muy orgullosa de poder ter levado a coral estes anos e espero que siga conmigo ou con outra persoa moitos máis.
E con ese orgullo, de ser a máis longeva de toda a provincia de Lugo. Mari Carmen Rodríguez Cancelo, directora da Coral Polifónica de Ribadeo, moitísimas grazas por estar connosco aquí en directo. Éxito no Festival de Baneras de pola tarde e a seguir ofrecendo boa música, non? E con este legado tan importante.
Intentámolo, moitas gracias a vostedes e aquí estamos para o que desexen. Gracias.
Seguimos falando de música, porque a volta de unha pausa, duns consellos, falamos co presidente da banda de música de Ribadeo, con David Ballester.
Radio Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Unha primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movemento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por... Un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo. Que me alegra la vida, o sea, es una maravilla verle descubrir el mundo, es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Seguimos neste programa especial do Ribadeo Indiano, dende en Ribadeo, a banda de música de Ribadeo vai actuar no barrio de San Roque, nun anaquiño. O seu director está conosco, David Ballester. David, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día, que tal?
Unha banda con historia, exactamente, cantos anos?
Pois o seu primeiro concerto tuvo lugar no 25 de xaneiro de 92, casi nada xa.
En todo caso, recolle unha moi importante tradición musical en Ribadeo, non é así?
Sí, a verdad que, bueno, é unha das dos puntos musicais referentes nesta vila, xunto ca coral e, bueno, outros grupos, e a verdad que, bueno, a tradición que ten, os anos que leva, pois, tanto actuando aquí na vila como fora da vila, pois, fai que a trayectoria da banda, pois, sea moi, moi coñecida.
Na actualidade, con cantos músicos?
Aproximadamente en cada concerto solemos estar entre os 38 e 40 músicos aproximadamente. A ver, somos máis en plantilla, pero bueno, sempre pues, un non pode por traballo, por estudios ou tal, entonces aproximadamente 40.
As bandas son un viveiro de músicos moi importante. Ribadeo non é alleo a esta circunstancia, verdade?
No, dende a banda, dende a escola, pues bueno, hai xente que saiu de aí e que está, pues, está traballando da música, está vivindo gracias á música, bueno, salido de aí da escola de música, da banda de música de Ribadeo, e creo que eso é algo moi bueno para tanto a escola como para a banda como para Ribadeo.
Os repertorios das bandas de música tamén actualizáronse nos últimos anos e podemos escutar agora en concertos como vos ou outras bandas similares de vilas, digamos, do mismo tamaño de Ribadeo, David. Pois, música contemporánea, música de cine, adaptacións de rock. Isto fai máis atractiva a música das bandas?
Sí, hai que tener en conta que, bueno, fai anos, as bandas saliron das bandas militares, e fai anos, pues, digamos que o máis típico nunha banda deste estilo eran pues, pasodobles, adaptacións de zarzuela, cousiñas así, e hoxe en día pues, xa temos un abanico moito máis amplio, o sea, o que decías tú, pues, xa tocamos bandas sonoras, tocamos outro tipo de música que normalmente é a mellor orquestal, e xa hai unha música de moi boa calidade exclusivamente composta para a agrupación de banda. Entonces, quere decir que, bueno, que cada vez temos un abanico máis amplio de repertorio no que podemos manexar e que fai máis atractivo o asistir a un concerto público que asiste.
Bueno, falando de repertorio, que ofreceredes nuns minutinhos en ese concerto no barrio de San Roque?
Pues, como todos los anos, sempre vamos a ofrecer así un pouco ese estilo de boleros, música latinoamericana, e tamén un poquinho música galega, porque claro, a ver, a xente marchou de Galicia, de España para América e volveu, entonces facemos como un pouco ese viaxe, de Galicia a América e volto outra vez a Galicia, entonces pues sonarán algún bolerito, alguna muñeira, algún paso dobre, e bueno, estreamos dúas pezas novas que son así como dúas dous remix de diferentes temas, que esperemos que sean do agrado da xente que nos veña escoitar.
Cal é o músico ou a música máis nova que tenga a banda de Ribadeo na actualidade, David?
Pois ahora este último ano entraron 7 rapazas, máis ou menos da mesma idade, sobre os 12-13 anos, co cual esperemos que eso vaya facendo que teñamos cada vez máis futuro e que, bueno, que siga, a ver si siguen entrando máis xente desa idade na banda para bater máis canteira.
Bueno, falabas de repertorio, do concepto que dades en uns minutos nese bar de San Roque, coincidindo co Ribadeo Indiano, polo que, claro, misturar música galega, ou música, digamos, da Galicia da diáspora, da Galicia física, pues era obrigado. En todo caso, isto en Galicia xa leva moitos anos practicándose. Mira que ahora falamos de a mestizase na música, pero en Galicia de incorporar ritmos tropicais e cosas xa de bello, non?
Sí, bueno, Galicia sempre tuvo unha tradición musical moi moi grande, xunto con Valencia, ten en conta que fomos dos sitios que as bandas funcionaron de moi boa maneira. Entonces, claro, a mestura de diferentes ritmos de diferentes músicas sempre estuvo a orde do día e sempre se levou a cabo. Entonces, pues aproveitando aquí que temos o Ribadeo Indiano, nos metemos aí nesa música latinoamericana e bueno, pues funcionamos con ela.
Unha vila que ten banda ten un tesouro tamén, non? Parece que chegar unha vila cando ves xa o templete, sabes que hai banda de música, pues hai como unha especie de solera, non sei se compartes esta idea.
Sí, a ver, esta banda actual volveu a retomar a súa actividade no 92, pero hai que ter en conta que a banda de Ribadeo ten moita historia. O templete ben se ve que, bueno, as formacións anteriormente eran un pelín máis pequenas, eran máis reducidas, pero donde hai templete nunha vila, sempre hubo música, sempre hubo banda de música e moi boa música.
Bueno, pois que siga moitos anos máis con boa vida, con boa saúde a banda de música de Enriadeo, este Enriadeo indiano con actuación nuns minutiños xa nese barrio de San Roque e con toda a boa programación que ofrecedes ao longo de todo o ano. David Ballester, o seu director. David, algo máis que engadir?
Nada, darvos as gracias por contar con nosotros para este día e animar a toda a xente a que disfrute dos indianos e que nos veña a ver ahora nun anaquiño aquí a San Roque, que disfrute da música.
Seguimos neste programa especial Ribadeo Indiano en Con Outra Voz de Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pides un vermú calquera ou prefires agasallarte cun arnao? Mesturado, barrica, branco, feito con uva godello. Arnao. Desde Ribadeo, un vermut como unha catedral. De distribucións Discosta Norte.
Tú vendes algo.
Sí.
Y quieres vender más.
Sí.
¿Y qué haces?
Esperar.
Mal.
¿Y qué hago?
Anunciarte.
No tengo dinero.
No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
Si tomas vitamina C, no lo dudes. VitC1000 de Laboratorios Marnis es, para mí, la mejor vitamina C por su tecnología liposomada de alta absorción y formato bebible monodosis. Pide VitC1000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Dende Sogama queremos trasladar una mensaje a ciudadanía. Una Galicia sostible es posible. Pero para conseguirlo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate, necesito isto. 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
E cita como cada sábado coa nosa Xenda Cultural, coa Federación de Librerías de Galicia, Carlos Coira, un deses libreiros federados, responsable da librería Trama de Lugo. Carlos, que tal? Bo día.
Moi bo día, que tal?
Estamos en tempada de feiras do libro. A de Ponte Areas remata mañá domingo, polo que esta fin de semana ainda temos importante actividade na mesma, non?
Sí, sí, ainda queda hoxe e mañá. Mira, por exemplo, hoxe xa mesmo un recital de poesía galego-palestina, dende as 11:30. A unha preséntase o libro As vidas do río, de Xulio Teixeira. A 6, outra presentación, Os nabos de Gracián, que son un de autores, de varios autores. A 7 estará Leicia Costas presentando o seu Pel de Cordeiro. A 8 hai un recital de Yolanda Castaño ao redor do seu libro Materia. E as 9 preséntase o xogo de Escher, de Manuel Esteban. Esta feira ten un horario bastante amplo, pechas ás 10 da noite. Vai haber tamén así varios autores asinando nas casetas, como sempre. Xa para domingo, para rematar, ás 12, hai unha actividade infantil de, bueno, que fala do voluntariado na biblioteca municipal, seguro que estará ben interesante. Ás 5 preséntase O segredo de Joseph Haydn, de Suso de Toro e Luis Soto. Ás 6 hai unha presentación recital, Claustro Corda, de Samuel Merino, con Esme Quiroga, Fernán Permuy. E ás 7 da tarde, xa como último acto da feira, haberá unha cousa moi curiosa, que é o encontro entre un autor e un personaxe. Alfonso Pexegué.
Sí, que curioso, sí.
Sí, Alfonso Peñegueiro fixo un par de libros que son Os ollos de Igual choraban, Mañana vino a verme la luna de los pájaros grandes, e vai ter unha conversa co prota de este Mañana vino a verme la luna de los pájaros grandes, con Igual. Bueno,
y así rematará a Feira do Libro de Ponteareas. ¿Sabemos que lea a seguinte, no, no calendario, Carlos?
Sí, mira, bueno, ainda está hoxe, bueno, sigue ata mañá tamén a de Libro Antigo de Lugo, despois Libro Antigo de Vigo, que empezou 20 de xullo ao 4 de agosto, despois quedan os Rianxo, Coruña, Foz e Monforte.
En esa orden.
Sí. O 24 de xullo empeza de Rianxo, o 1 de agosto a de Coruña, Foz baixo da 16 ao 19, e Monforte do 21 ao 24 de agosto, xa para rematar.
Ajá. Bueno, e agora toca repasar a actividade nas librerías físicas nas vindeiras xornadas.
Pois sí, ainda que esta semana temos dúas presentacións, en ningunha delas é na librería, é organizado por librería, pero trasladaron bueno, a outros espazos. Mira, temos o LUMS, a librería Miranda de Bueu, organiza a presentación de LOR, de Luis García Rey, que foi o premio Primavera deste ano. E vai ser no Centro Social do Mar de Bueu, será o LUMS ás 9 da noite. E o mércores, das 7 ás 5 e media, a librería Cativos de Pontecesures trasládase ata a Cidade da Cultura. Na sala Eisman da Cidade da Cultura van facer a presentación de Zapatones, el peregrino eterno, de María José Lorenzo. Bueno, aí haberá unha mesa na que falarán Elisardo Temperán, Moncho Lemus, editor, Gonzalo Sáenz, editor.
E o que estamos, non? Para a vindeira semana, dentro das actividades, neste caso, promovidas polas librerías federadas. Algo máis, lembrar que se actualiza esa xenda e como a xente pode obter esa información de última hora, Carlos.
Pois mire, é moi doado porque entrando na páxina web da federación que librarias.org, aí xa na portada, na primeira páxina, xa aparece a xenda cos últimos eventos. Aí xa se pode abrir, buscar por datas e todo.
Grazas por estar unha semana máis connosco e ata vindeiro sábado. Carlos Coira, o responsable da librería Trama de Lugo, librería que está asociada a esa Federación de Librerías de Galicia. Tantón.
Ata logo.
Isto se que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, esperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche mar. Sentí a brisa do mar ao longo dos 2000 km de costa e máis de 700 praias. Pídeche troula e gastronomía. Probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico. Pídeche historia e patrimonio. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Bonito del Norte, Palacio de Oriente en aceite de oliva, OL 240, 3,95 €. Gambón congelado Pesquera Santa Cruz, estuche 2 kilos, 16,95 €. Nectarina amarilla y roja o blanca, kilo 1,25 €. Y aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 6,25 €.
Gadis, en confianza.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Os días 12, 13 e 14 de xullo, Ribadeo fai unha homenaxe á alma de dous mundos. Conferencias, festival de habaneras, teatro, visitas guiadas, actividades infantís, obradoiros de baile, mercadiños de ultramar e actuacións musicais serviránnos para coñecer como se vivía a ambas marxes do Atlántico. Non te perdas este evento histórico cultural. O 12, 13 e 14 de xullo esperámoste no Ribadeo Indiano.
12 de mediodía, 12 a 9 minutos. Seguimos en directo dende o Ribadeo Indiano. Nótase, escoítase, está tendo lugar a arestora aquí na Praza de España, diante do Concello, nun lateral, para ser máis exactos. Ese obradoiro de baile latino que está moi concurrido. Visto desde aquí, parece doado. Outra cousa é poñerse despois, cando un é patoso, é facelo como a monitora, que de verdade pues, ten un salero especial nesto dos bailes tropicais. Seguinte cita con outra voz de Radio Voz. Como todas estas semanas, falamos das actividades do programa do Plan Social de ENCE. Hoxe imos coñecer o traballo da Asociación de Axuda a Enfermos con Patoloxías Renais, que conta con proxecto de axuda e asesoramento para os pacientes, sobre todo axudas como trámites burocráticos, etc. Deste asunto falaba nosa compañeira Antía Díaz.
Esta mañana nos vamos a acercar hasta la Asociación Alcer en Pontevedra. Está con nosotros la trabajadora social de la Asociación, Sara Martínez, que es además encargada del proyecto en el que colabora el Plan Social de ENCE, del que vamos a hablar en esta mañana. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, un proyecto en este caso para tramitar ayudas o recursos a través de visitas a las unidades de consultas de diálisis y consultas de trasplante. Me gustaría que nos explicase un poco mejor, Sara, ¿en qué consiste este proyecto?
Sí, bueno, el proyecto se llama Generando Nuevas Sinergias y, bueno, se lleva a cabo en la provincia de Pontevedra y en los respectivos ayuntamientos. Y lo que hacemos básicamente pues es trabajar con las personas que tienen enfermedad renal crónica. Y como bien comentabas, sobre todo acudimos a las unidades de hemodiálisis, que es donde se encuentra la mayoría de personas que padecen enfermedad renal. También mucha gente la atendemos aquí en la oficina. Bueno, lo que hacemos básicamente pues es ayudar con diversas tramitaciones, como por ejemplo la discapacidad, que es como la más común, y diversas ayudas pues tanto sociales, económicas, bueno, de diversa índole. Y también acudimos a las consultas de trasplante y de ERCA, de la gente que, bueno, que no entró en diálisis pero que está ahí también con enfermedad renal. Y eso es básicamente así un poco por encima lo que hacemos. También hacemos diversos cursos de nutrición, por ejemplo, que es un tema muy importante y que afecta bastante a la enfermedad renal. También hacemos de psicología, de terapia ocupacional, bueno, hacemos un poquito de todo. Lo que intentamos básicamente pues es eso, ayudar a las personas que tienen enfermedad renal.
Claro, porque me imagino que en muchos casos personas que padecen una enfermedad renal o que se están enfrentando a ella por primera vez desconocen muchas de las ayudas a las que tienen acceso, ¿no?
Sí, sobre todo la discapacidad, que es pues la principal, y la mayoría de las personas, incluso que llevan muchos años en diálisis, lo desconoce, y hay gente que todavía pues no lo tiene solicitado. Y esa yo creo que es la más común y la principal. Pero sí, también pues ayudas pues tanto económicas como, no sé, sociales. Uh-huh. Pues también la dependencia, por ejemplo, que hay muchas personas mayores en diálisis que tampoco tienen conocimiento. Y bueno, nosotros lo que intentamos es eso, ofrecer información sobre todas estas ayudas y también ayudar a la tramitación.
Que me imagino que esto facilita también en muchas ocasiones pues a las personas con las que trabajáis a llevar a cabo con éxito la tramitación, ¿no? Sabemos que en muchas ocasiones este tipo de procesos pues pueden ser complicados, muy farragosos, y contar con la experiencia de la asociación pues facilita todo.
Sí, sí, porque muchas veces pues es eso, hay mucha gente mayor que no sé, bueno, le cuesta muchísimo tanto entender como acceder pues eso a los documentos que hay que presentar o bueno, solicitarlos. Y nosotros ayudamos con todo eso. También hay gente, bueno, tenemos usuarios que son extranjeros, que también, por ejemplo, por el tema del idioma es un poco impedimento, y nosotros también ayudamos con todo eso. Al final, pues eso, ayudamos con el trámite, tanto a presentar la solicitud como, bueno, ayudarle a solicitar pues otros papeles que necesitan adicionales para presentarlo. Pero sí.
Bueno, ayuda, por lo tanto, para realizar toda esta tramitación dentro de todo el trabajo que hace Alcer en la provincia de Pontevedra, que sabemos que es mucho, ¿no?
Sí. También, que me olvidé comentar, lo que hacemos también es fomentar, bueno, hacemos diversas campañas de sensibilización para eso, concienciar a la sociedad sobre la donación de órganos, que también es muy importante, es otro como de los pilares de este proyecto, y, bueno, aparte eso de la información.
Bueno, por lo tanto, un trabajo, digamos, que va más allá simplemente de los trámites, que pasa también por toda esta información, y todo esto visitando las unidades o consultas de diálisis y también las consultas de trasplante. Esto me imagino que para la gente que quizás no conoce al CERNO y que no sabe que se puede acercar a la asociación, aunque es una asociación con muchísima implantación en Galicia, también en la provincia de Pontevedra, y yo creo que de las entidades, en este caso de ayuda a pacientes, más conocidas probablemente.
Sí, sí, el hecho de eso, de acudir a las unidades, es una forma de, bueno, de acercarnos y de tener contacto directo con los usuarios y de darnos a conocer, porque al final, bueno, mucha gente pues entra en diálisis un poco así de sopetón muchas veces y se encuentra pues muy perdida. Entonces eso, el hecho de ir a diálisis, bueno, a las consultas, incluso también de ERCA, facilita mucho pues eso, que pues con el tema de nutrición, por ejemplo, como comentaba, con el tema de los trámites, pues intentamos ayudar con todo eso y, bueno, también darnos a conocer por si, no sé, hay más gente que padece enfermedad, por ejemplo, a la familia o, bueno, lo que sea.
Claro. ¿Qué supone para vosotros, Sara, contar con el apoyo del Plan Social de ENCE?
Pues es muy importante, la verdad, porque al final somos una asociación sin ánimo de lucro y pues los recursos son fundamentales para poder llevar a cabo todos estos proyectos, porque sin ellos pues no tendríamos pues los trabajadores que tenemos ni los recursos que tenemos para poder pues eso, ayudar a este colectivo, o sea que es fundamental.
Así finalizamos. Le agradecemos a Sara Martínez, trabajadora social en Alcer Pontevedra, encargada de este proyecto en el que colabora el Plan Social de ENCE, que haya estado con nosotros en esta mañana aquí en Radio Voz. Sara, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Buenos días.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Case miña nae cun oleriño de Buño. Non me case miña nae cun oleriño de Buño.
Radio Voz, alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajiao. Descubre los deliciosos queixos Cajiao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca, elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajiao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Para mí, alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Seguimos en directo dende Ribadeo, dende o Ribadeo Indiano, 12:30. O ambiente cada vez, obviamente, pues mayor, nutrida. Siente que está a asistir arestora a ese obradoiro de baile latino. Os aigas xa non están aquí ahora diante do Parque San Francisco. Recordamos que temos moita música ao longo das xornadas, ese festival de habaneras, visitas teatralizadas, en fin, un sinfín de actividades que rodean a esta novena edición do Ribadeo Indiano. Buscamos citas no noso programa dos sábados, Cocine en uns minutiños con Suso Varela en Galicinema. Despois falamos precisamente de esos coches clásicos, de esa concentración que adorna o Ribadeo Indiano 2024, e farémolo con José Lozano, membro do grupo Aigas. Unha pausa e saudamos xa a Suso Varela, o noso compañero de La Voz de Galicia.
Dale vida a tu pelo, piel y uñas con Beauty In and Out Elixir de Laboratorios Marnis. Son viales para beber con activos naturales que ayudan a combatir los signos del envejecimiento. Beauty In and Out Elixir, la concentración de colágeno que se nota. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Bonito del Norte, Palacio de Oriente en aceite de oliva, OL 240, 3,95 €. Gambón congelado Pesquera Santa Cruz, estuche 2 kilos, 16,95 €. Nectarina amarilla y roja o blanca, kilo 1,25 €. Y aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 6,25 €.
Gadis, en confianza.
Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Galicinema, os sábados, a nosa cita co cine, con Suso Varela, o noso compañero de La Voz de Galicia, o que saudamos unha semana máis. Suso, que tal?
Moi bons días, Félix, bons días, ointes.
Xa avanzabas algo a pasada semana de actores, directores republicanos que facían mellor cine do que moitas veces a crítica lle brindaba, non? Estamos a falar de figuras pois ben significadas que, si acaso, por as súas tendencias políticas, pois non teñen o recoñecemento que merecían.
Sí, efectivamente. Viña rei da película da última estrela de Kevin Costner, da película esta de Horizon, unha saga americana que está feita en tres partes, e como había tres figuras máis que actores, porque actores, mira, Stallone, Schwarzenegger, Chuck Norris, non sei, Bruce Willis, además todos moi vinculados con ese tipo de cine macho, non? Así, moi viril. Son actores moi vinculados á dereita e ao mundo republicano. Pero no ámbito da dirección, eu creo que as figuras de Mel Gibson, de Kevin Costner, e quizás tamén Clint Eastwood, o que pasa que a obra de Clint Eastwood é inabarcable e bueno, estratosférica, para o meu gusto. Por parte da crítica, non a crítica europea, a veces sí, a veces non, pero sobre todo a crítica do ámbito da esquerda, nunca foron ben vistos, ou incluso dentro do propio Hollywood, estas figuras, ni Clint Eastwood, ni Kevin Costner, ni Mel Gibson, son tipos que non son moi ben apreciados. Tuveron ademais episodios bastante polémicos, personais. Mel Gibson foi acusado de violencia doméstica, Clint Eastwood tamén tuvo moitos problemas con unha das súas mulleres, Kevin Costner tamén tuvo algún divorcio, destes que foi tremendo. Entonces, son xente que non son, digamos, non forman parte do establishment e tampouco forman parte do ámbito da crítica como grandes directores, salvo o caso, digo, de Crisivo, que é moito aparte, pero sí que teñen, eu creo, un cine moi marcado, moi definido, evidentemente moi viril. Son directores que fan películas moi de homens, moi nese sentido, moi reaccionarias, pero eu creo que tamén se rascas nas súas películas merece moito a pena. Eu, a mí a figura de Mel Gibson, que é un tipo bastante desagradable, porque era homófobo, tuvo comentarios bastante, un tipo moi pro vida, creo que ten 11 fillos, me parece, Mel Gibson, e ademais con así con unha vida un pouco diferente, distinta o que se pode ver dentro do ámbito de Hollywood normal, pero si ten películas que empezas a repasar e son supervalientes, moi distintas, e que ademais dis, bueno, estás facendo algo que ninguén fixo e aquí queda, e pues, despois podeche gustar máis, valorar máis ou menos, e o seu cine pode ser irregular. E evidentemente recordome da película da Paixón de Cristo, que unha visión de Xesucristo e do tema de el que é moi católico, moi religioso, pero que é unha película diferente do que teñemos coñecido sobre a figura de Xesucristo, moi gore, como diría eu tamén, con moita sangue. E iso tamén o levan a Apocalipto. Por certo, que a Pasión de Cristo está, os actores falan en arameo. Non falan en inglés. Sí. Que iso é, en Apocalipto...
Déxame que conte unha anécdota moi simpática. Sí. Cando a Pasión de Cristo ainda está de moda a lugar DVDs. Eu fixera o propio para ver esta película. Sí. Estuve en media hora tratando de poñer o idioma. Despois que anda a devolvín o responsable do establecemento de DVDs, o tipo tamén, bueno, pues metes unhas risas conmigo, pues, explicándome que a película era en arameo, que non tiña traducción. Vale, non dicen nada,
pero hai que ser valiente para facer unha película en arameo. Sí. Verdade, tuvo un exitazo, sobre todo, claro, no ámbito católico, ultracatólico, tuvo un éxito enorme, e eso que é unha película con muitísimo sangue. É unha visión de Xesucristo moi diferente. Apocalipto, que é unha película extraordinaria, está rodada en maya. Bueno, ou nunha especie de linguaxe maya, porque non se coñece esa lingua. Pero tamén son 3 horas dunha emoción, dunha aventura, a pesar de ser considerado un tipo homófobo, racista, non sei que, é un canto aos indios mayas e a esa colonización tan bestial que tuvo Occidente. A mí no Apocalipto me parece una película magnífica.
Dura,
una película
de
que, dura, muy dura también. Otra película durísima de ver, pero es una película bélica totalmente distinta que se pueden ver, hasta Último Hombre. Uh-huh. Una de las últimas que fixo, que es una historia real de un soldado en la Segunda Guerra Mundial, que era de una religión que no le permitía combatir, pero él quería estar allí para como enfermero y ayudando. Bueno, hay una cantidad de sangre en esta película, muy realista, pero impactante. La verdad es que te quedas muy... Y bueno, está la mítica de Braveheart, que fue una gran película, una buena película, y esa quizás fue, así como Kevin Costner, también le pasó con Bailando con Lobos, fueron las películas que Hollywood os puso en bueno, como grandes directores e tal. Lo que pasa é que despois tanto Kevin Costner como Mel Gibson disparáronse por outro lado e fixeron unhas películas tan a veces distintas que non foron ben vistos por Hollywood. E Kevin Costner, por exemplo, despois de Bailando con Lobos, que foi un exitazo de unha magnífica película, fixo un western rarísimo, Open Range, foi un fracaso, pero un western estupendo, dos clásicos, un pouco clásico, tamén de vaqueiros, de tiroteos, hai uns tiroteos estupendos nesta película, e agora está nesta aventura de Horizon, desta saga americana tamén, que reflexa un pouco tamén o cine tanto de Mel Gibson como de Kevin Costner, que fa un cine, digamos, imperfecto, pero que é imposible que deixes de ver, e con heróis moi marcados, e ademais con ese tono moi viril, non sei, son moi conservadores e iso trasluces nas súas películas, pero despois tamén na súa vida personal estou conservador. Creo que Kevin Costner xogaba o Wolf con Ronald Reagan, pero despois fíxose superamigo de Obama. Mel Gibson tamén era superamigo de Bush, pero despois renegou de todos eles. Bueno, son xente que que andan para arriba y para abajo. Que un poco también lo que le pasa a Clint Eastwood. Lo que pasa es que a obra de Clint Eastwood yo creo que trascende moito máis do que dos clichés de conservador, reaccionario, republicano.
Sobre todo a partir de The Bird, ¿no?
Claro, efectivamente, porque hasta ver toda saga que él fai, incluso como actor, a de Harry o Sucio é unha película fascista, literalmente fascista. E eso é así. Bueno, outro director magnífico, que é Ridley Scott, tamén fai películas que son conservador era John Ford, que era un director conservador, pero non era fascista. Pero tú ves Black Hawk Derribado de Ridley Scott, e unha película profundamente fascista. Pero a película é espectacular. O sea, é unha cousa destas que te queda e dices, pero isto que é? Pero estos helicópteros por aquí, por Somalia, boom, bim, pam. Non sei, teñen un sentido da narración estupendo. E Clint Eastwood, efectivamente, nos anos 70 e 80, fai películas que son vistas como son vistas. Pero a partir precisamente de Bear, de Cazador Blanco, Corazón Negro, e de Sader de forma espectacular, con Sin Perdón, a crítica empeza a malo, y especialmente Francia, y a crítica europea y os directores europeos. Y ven nel como un director moito máis alá de ese cliché de republicano, conservador, fascista, y claro, tú ves Cartas a Iwo Jima de Clint Eastwood, y é imposible que esa persona sea de cliché fascista ou republicano ou de moi de dereitas. Eu creo que sobre todo Clint Eastwood pasaba un pouco como John Ford, que son moi conservadores, pero moi liberais e incluso casi, digamos, de esquerdas no ámbito dos dereitos civiles.
Como a Fox con Simpson.
Efectivamente. Entonces, bueno, un pouco recordar, como ahora está nos cines a película de Kevin Costner, pues bueno, son directores que están un pouco a marxen de Hollywood, a marxen da crítica de esquerdas, pero que, bueno, se rascas o seu cine, ten cousas que son moito máis alá do que dos clichés que aparentemente se din, vamos.
Se habrá rematar sobre este asunto, Suso, sí. ¿Ti ves algún paralelismo en España, no cine español?
Bueno, sí, o que pasa é que no cine español estaba o componente tan pegado do franquismo que... Porque non é o mismo ser republicano e apoyar a Bush ou apoyar... A Trump non apoia ningún, por certo. Clint Eastwood renegou de Trump, dixo que medio como que estaba tolo. O que pasa é que en España, si no franquismo, houve directores franquistas e de Falange estupendos, que facían películas estupendas. E aí está José Luis Sainz de Heredia, está tamén esta película Surcos, que é unha película increíble, espectacular. Pero a veces estos directores, como tiñan permiso de censura, por como eran amigos de Franco, ou tiñan... facían películas tamén moi atrevidas. Entonces, bueno, eu creo que o artista, ao final, mentres non sea, non sei se a palabra é chabacano ou cutre ou moi pro unha causa tan moi marcada, o artista ao final ten unha sensibilidade, e esa sensibilidade, se se fai ben, hai que destacala e alabala, e se fai mal, pode ser un gran director de dereitas e un mal director de esquerdas, e un bo director de esquerdas e un pésimo director de dereitas. Pero bueno, si hai cine un pouco reaccionario, incluso hoxe en día en España se fai, o máis que reaccionario, amable, ou un cine blanco, digamos, así sería a palabra, e ten éxito, pero se se fai ben, pues oye, e ten éxito, pues aí está, e o tempo dirá se son boas ou malas. Uh-huh.
Bueno, pues deixamos este tema que foi ben interesante de analizar o cine lonxe das ideoloxías políticas ou visto dende outro punto de vista porque as tendencias políticas dun cineasta poden condicionar o seu prestigio,
sí, non? Efectivamente.
Nos clásicos tiramos cara ao 69 e cara a Francia. Non sei se isto é para para contentar os nosos veciños, non?
No, 59, seguimos no 59.
69,
65 anos. Sí. Rápido, dúas películas francesas que demostraban que Francia nos anos 50 era a gran potencia do cine alternativo a Hollywood e además con películas diferentes e tal. Unha é Hiroshima Mon Amour, que é unha película estupenda, moi complicada de ver, quizás para o espectador actual, xa o era no seu momento, basado nunha obra de Marguerite Duras, e dirixida por Alain Resné, e conta a historia do drama de como as feridas da Segunda Guerra Mundial perviven nunha muller francesa e nun home xaponés que se encontran en Hiroshima, e hai un amor maravilloso, e ese amor e esa poesía trascende as fronteiras. Bueno, unha película estupenda, e sigue tendo vixencia. E outra película maravillosa, tamén do ano 59, francesa, Pickpocket, o carterista sería a súa traducción, de Robert Bresson, é unha película increíble, increíble, sobre un carterista no metro, nos buses do París, pero é un tipo que non rouba porque sea un cleptómano, ou por necesidade, ou por vicio, sino por unha cuestión personal. É unha historia moi curiosa dun carterista, e como tamén o amor pode ser a redención para sair desa vida de carterista. É unha película maravillosa. Esta sí que é unha película, unha obra maestra, moi pouco coñecida quizás para o gran público, pero a recomendo. Pickpocket e Hiroshima Mon Amour, dos clásicos que cumplen 65 anos.
Temos que lamentar a perda dunha actriz. Polo nome seguramente ninguén a coñecerá. Cando digas cal foi o seu sí. papel máis celebrado, bueno, todo o mundo xa lle pon cara.
Sí, Shelley Duvall, que foi unha actriz que fixo moitas películas con Robert Altman, fixo moitas series de televisión, tamén estuvo moitas series de televisión, pero claro, pasa a historia do cine. Mira, semana pasada falábamos de secuencias que marcan a historia do cine, e esta muller está no plano dunha desas secuencias que marca a historia do cine, que é no Resplandor, o momento en que Jack Nicholson mete esa macheta aí nesa porta, e a cara de Shelley Duvall de horror, auténtico horror. Pois bueno, faleceu o pasado xoves, 75 anos. Por certo, que nesa película ela contou, esta muller tuvo moitos problemas de saúde mental, e ela contou anos despois en biografías que tanto Kubrick como Jack Nicholson non precisamente se portaron con ela de maneira maravillosa, precisamente para conseguir este efecto de terror que amosa nesa momento, porque ten a cara, vamos, de pánico absoluto, absoluto.
Bueno, pasa Google... como Hitchcock, Os Pasados,
efectivamente, ¿no? Efectivamente, con Tippi Hedren, sí, tamén, que sí. Tiña absolutamente... Eso era movie, no, o seguinte, vamos, sí, acoso, sí, sí. Acoso sexual, sí, sí. Pero de libro. Bueno, eso podemos falar un día. Mira, falamos da ideoloxía dos directores, pero un día podemos falar destes directores que levaban o extremo, especialmente as actrices. Outro clásico mítico foi William Wyler con Bette Davis, que lle fixo repetir unha escena, creo que era de, non sei se era de La Loba ou da Carta, 40 veces, para que ela a conseguira perfecta, pero eso é levar o extremo, bueno, terrible. Bueno, pois pues, Shelley Duvall no Resplandor, esa imaxe é para toda a vida. Bueno, falece este xoves os 75 anos.
Pois descanse en paz, para a memoria, esas escenas de verdade que terroríficas, unha das películas sí, máis inquietantes,
a do pasillo, sí. Tamén é tremenda,
Sí. Bueno, a mí unha das películas, perdón, das escenas máis terroríficas da película é cando entra ela e él está escribindo e lle recrimina que entrara sin avisar e que lle estaba molestando, sí, y el ponse loco, con máquina atención, de escribir. Sí, 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 una escena terrible. Bueno, pues que descanse en paz esta actriz. ¿Qué podemos ver nas pantallas de Galicia esta fin de semana, Suso?
Pues mira, rápido, tres películas. De Bike Riders, una película ambientada no Chicago dos anos 60, unha banda de moteiros, de personaxes inadaptados. Está feita con un pouco tono así clásico, os clásicos moteros dos 60. É unha película moi boa, magnífica. E moi bo director, Jack Nichols, que na dirixe. Unha película coreana dun director estupendo, Hong Sung-soo. A película é O Noso Día, e trata sobre... Este director sempre fai películas sobre dilemas da vida cotía, personaxes ante situacións da vida cotía, e bueno, un cine moi sinxelo, pero sobre temas a veces moi trascendentales. E despois, para rematar, nas salas de cine está se reestrenando a triloxía de Kieslowski das tres cores, azul, branco e vermello, que era un pouco as tres cores da bandeira francesa, libertad, igualdade e fraternidade. Son tres películas maravillosas. Teñen, creo que estas películas son do ano 92, 93, 94. E son é unha triloxía. Kieslowski era un director polaco, pero que se fixo cine en Francia, e era un tipo que facía cine moi difícil, porque facía cine cálido, pero a vez frío, Seado, o sea, y Azul, que es la primera película, con Juliette Binoche. Es una película súper fría, pero a veces cálida. Bueno, están en los cines, que las quiera ver en sala grande, pues para recuperarlas, si no están en plataformas, y hacía un cine maravilloso, Kieslowski. O sea, las tres cores fueron a sus tres últimas películas. Él morreu muy, muy, muy novo, creo que con menos de 60 años, y aquí están las salas de cine de Galicia, tanto Azul como Branco como, como Vermello.
Bueno, ¿y qué podemos ver na, na tele? Supoño que quien que contraprograme o domingo ás 9 non vai ter moito moito éxito. Pero bueno, o resto da fin de semana.
Sí, mira, hoxe sábado, dúas películas interesantes. Ás 10 da noite, na segunda canle, entre nosotras, unha película francesa moi interesante que conta a historia de dúas mulleres que teñen unha relación persoal, bueno, son parella, o que pasa é que non o poden explicitar, viven en pisos separados no mismo edificio durante moitos anos, pero ao final hai unha circunstancia que provocará que tanto a súa familia como os veciños e amigos o coñezan. Unha película estupenda, moi ben interpretada. Recomendo moito entre nosotras. E mañá, non, hoxe tamén, pero xa de medianoite, en 13 Televisión, unha película estupenda, Michael Collins, de Neil Jordan, creo que era a mellor película de Neil Jordan, con Liam Neeson, que conta a historia deste líder revolucionario do IRA, que... E ademais está moi ben tratado outro tema que un día podemos contar, porque onde está o límite entre a revolución para combater ao opresor e onde está o límite do asesinato, claro. E esta película está moi ben. Nese sentido entra moi ben neste conflicto e tamén dos conflictos internos que había no IRA na Irlanda dos anos 20. E unha película estupenda, Michael Collins. Só xa medianoite en 13 Televisión.
E así o deixamos. Será ata a vindeira semana, ata vindeiro sábado. Grazas, compañeiro. Aquí remata Galicinema en Con Outra Voz de Radio Voz.
Taloguiño Félix, taloguiño Intes.
Pides un vermú calquera ou prefires agasallarte cun arnao? Mesturado, barrica, branco, feito con uva godello. Arnao. Desde Ribadeo, un vermut como unha catedral. De distribucións Discosta Norte.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
E coincidindo co Ribadeo Indiano, teremos unha boa representación de coches clásicos antigos do que está detrás o grupo Aigas. O noso convidado José Lozano é membro do mesmo. José, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, pues eu creo que chega ben a caído esta concentración de coches clásicos no Ribadeo Indiano. Antes de nada, que este grupo Aigas e canta xente está detrás, creo que a nivel estatal, non?
Sí, a nivel nacional. Esto surdiu a raíz do Ribadeviano para aglutinar a todos aqueles aficionados ao mundo do automóvil que teñan no seu poder ou podan realmente participar neste tipo de eventos cun automóvil propio da época a cal fai referencia a este evento, a época indiana. Recordamos que por aquel entonces, no século pasado, e no anterior incluso, facías referencia a este tipo de automóviles como Aigas, ¿no? Bueno, aquí damos cabida a calquer propietario ou aficionado que posúa un destas unidades, ¿no?
¿Cales serían os modelos máis populares de por aquel entón, José?
Bueno, aquel entón o que máis se coñecía eran coches procedentes de América, ¿no? Das marcas Chevrolet, Cadillac, facendo referencia a Buick, incluso. Coches grandes, cantos máis grandes, mellor, ¿no? Ben é certo que a emigración non só foi destinada a América, sino tamén a Europa. Entonces damos cabida a certos automóviles non referentes a estas marcas e que si poden ir ligados á emigración daquel entón, ¿no? Como pode ser Mercedes, MG, ou xente que marchou a Inglaterra, xente que marchou a Alemania. E bueno, o que si establecemos é un tope, digamos, de idade destes automóviles que ten como premisa pois, que podan participar todos aqueles máis ou menos ligados a esta temática con anterioridade á fecha de fabricación, ao 1965.
O sea, o coche máis novo que podemos atopar estes días en Ribadeo será de 1965, ¿no? Dos Beatles,
sí,
¿eh?
Sí.
Será la etapa dos Beatles.
Sí. un coche, sí, efectivamente, un coche casi con antigüedade pois, de 60 anos, 50, 60 anos, ¿no?
Bueno, ¿cantos vos xuntaredes esta fin de semana?
Bueno, en principio habrá unha inscripción de 20, casi 25 coches. Ben, é certo que a última hora sempre aparece algún inconveniente mecánico, entonces estes coches, como teñen unha certa idade, os inconvenientes están á orden do día. Pero en principio hai inscritos a día de hoxe os en torno a 24 coches, ¿no?
Ajá. Bueno, sí, inconvenientes mecánicos, pero comparados cos coches do século XXI, de 2024, son inconvenientes que se poden solucionar in situ. Agora que tens un problema con coche agora, pues ten que ir a grúa e ten que ir a casa sí ou sí, ¿no? Maila que se sea pues unha sí. pequena complicación sí. electrónica, ¿no? Son sí. diferencias sí, dos coches de antes e agora, ¿no?
Claro, hai unha diferencia dos coches de agora con respecto aos daquel entón. Ben é certo que tamén os profesionales daquel entón non tenen nada que ver cos de agora. Este tipo de profesionales daquel entón tamén escasean, igual cos propios coches, claro. Por máis que nada, porque aqueles mecánicos pues, tiñan outros conocimientos distintos aos de agora, porque ese tipo de mecánicos, pues, lógicamente, desaparecendo, igual que os oficios ligados á automoción, ¿no? Como pode ser pues, un arenero para arenar certas pezas, un tapiceiro, un cromador, etcétera, ¿no?
Sí, sí. Todo evoluciona, efectivamente, a medida que evoluciona tamén a industria automobilística. Bueno, cal é o planning da vosa presencia en Ribadeo, José?
Bueno, o planning é o seguinte. Nosotros, en principio, destes 24 unidades que temos previstas que participen, van ir, lógicamente, facendo unha serie de rutas, ¿no? Xa programadas, van ir por orden do máis antigo ao máis moderno, de tal forma que en cabeza de carreira irá un coche 00, digamos un pouco actual, vale, para que teña certa celeridade, e despois a continuación irá o coche número 01, que é o máis antigo. Por orden de inscripción, podo dicir que o máis antigo será un Ford B do ano 1932, un Ford A do 1933, tres Ford B do ano 1934, bueno, así sucesivamente, varios Cadillacs dos anos 40 e 50, así como Mercedes, tamén dos anos 40 e 50, algún Buick do ano 49, bueno, o planning é o seguinte, nosotros temos unha base establecida que é nun hotel daqui de Ribadeo, que é no Hotel Acabazo, e estemos a noso cuartel general, e desde aí partirían rutas, ¿no? Inicialmente o sábado temos previsto unha recepción municipal no concello ás 11:45, e despois seguiremos hasta en ruta todos hasta a Illa Pancha. Dende aí, en torno ás 12:15, iniciaremos a entrada de Aigas para chegar ás 12:30 á Plaza de Abastos, de acordo? Uh-huh. Aí están os coches para todos aqueles aficionados que poidan chegarse, expostos hasta as 2:30. Despois xa pola tarde retiraránse ao parking do hotel, e xa o domingo pues partiremos tamén do mismo parking do Hotel Cabazo e iremos a Ponte Arante a visitar a igrexa que é ali, os frescos da Igrexa das Virtudes, para regresar a Indiana Calle San Roque en torno a 1:00 PM. Tamén quedarán expostos hasta as 2:30. Este será un pouco o planning para todos aqueles que queiran ver os coches, o seu paso entre Ribadeo e estes destinos que acabo de decir.
Nin que decir, fai falta, de que os condutores iran ataviados, non? De indianos, como manda este evento, non, José?
Sí, por supuesto. A indumentaria obrigada, lógicamente. Non podemos levar un coche ligado a unha época e o condutor ir con indumentaria presente.
Sí, está claro.
Sería contradictorio.
Podo saber, no teu caso, cal é o teu coche, a túa xoia sobre rodas?
Bueno, neste caso trátase dun Mercedes 170 SV do ano 54, restaurado.